Canetti, ensayista, dramaturgo y novelista, pensador de las relaciones humanas, un autor al que aún le quedan muchas cosas por decir, aún después de su muerte. Nació en Bulgaria en 1905 en el seno de una familia judía de origen sefardí. Su lengua materna fue el ladino, un dialecto del español.
Rosa blanca, rosa blanca y de color, quien te me diera esta noche 3 horas a mi favor. ¿De quién es este caballo que a mi puerta?
Susana Guarnón, catedrática de la Universidad de Granada en Teoría de la Literatura. ¿Qué papel habría desempeñado en la vida de Canetti el fenómeno del antisemitismo?
Bueno, pues un papel muy importante. Canetti no fue nunca un judío religioso, ni siquiera creyente, pero sí que fue muy consciente de su pertenencia al pueblo judío y de la difícil situación en que este se encontraba en una Europa, como sabemos, cada vez más antisemita en ese momento. Además, él mismo experimentó muchas veces de modo personal la animosidad antisemita. Y su reacción ante esto pues fue siempre la misma, afirmarse como judío y enfrentarse a los que odiaban a los judíos. Naturalmente no con los puños, sino con el pensamiento.
En 1911 su familia se trasladó a Manchester, Inglaterra. Allí aprendió el inglés, con el que descubrió los grandes clásicos de la literatura universal.
Su padre murió repentinamente en 1912. Ese suceso marcó profundamente la vida de Canetti, conservando hasta sus últimos días un miedo casi irracional hacia la muerte.
Viuda y con 3 hijos, Matilde Arditi se trasladó a Viena. Así el alemán se convertiría en la lengua de creación literaria de Elias Canetti.
En 1925 inició sus investigaciones sobre el concepto de masa, que no culminarían hasta 35 años después con la publicación de Masa y Poder. La invasión de Austria por parte de Alemania le ofreció la posibilidad de estudiar de cerca el fenómeno del nazismo. Canetti no abandonaría Austria hasta después de la Noche de los Cristales Rotos en 1938, con rumbo primero a París y luego otra vez a Inglaterra.
A partir de entonces, decidió dedicarse exclusivamente a terminar Masa y Poder. Concentrado en la que había de ser la gran obra de su vida, Canetti empezó a escribir notas y aforismos, publicándose diversas selecciones.
¿Lo convirtió en un tema de reflexión o llegó a escribir sobre el antisemitismo?
En cierto sentido, sí. No escribió nunca una historia del antisemitismo, ni tampoco elaboró una teoría sistemática del fenómeno, pero su obra, sobre todo la ensayística, pues en gran medida es una especie de respuesta al antisemitismo nazi. Sobre todo Masa y Poder, donde hay algunas páginas que se dedican explícitamente al tema. Y luego escribió un ensayo dedicado íntegramente a la figura de Hitler. Y luego están todas las afirmaciones sobre el antisemitismo que se encuentran dispersas a lo largo de la autobiografía y que a veces son incluso más esclarecedoras que las que hacen la obra ensayística.
Vamos a seguir por la línea de Masa y Poder. ¿Qué relación tendría entonces Masa y Poder con la experiencia histórica de lo que significó el nazismo y su influencia sobre las masas alemanas?
Bueno, yo personalmente creo que mucha. Yo creo que tuvo que ser el nazismo, esa experiencia, la que le llevó a interesarse tanto por el fenómeno de los tiranos y por el fenómeno de la masa, que son los dos grandes temas del libro, ¿no? Masa y poder. Pero esto no quiere decir que Masa y Poder trate solo y exclusivamente de la masa antisemita, porque lo que hace en el libro Canetti es una tipología de la masa, distingue tipos de masa. Uno de ellos, muy importante, es la masa de acoso. Uno de ellos es la masa de acoso. La masa de acoso es una masa de persecución. Persigue a una víctima, la amenaza, la agrede. Es heredera directa de lo que Canetti llama la muta de caza. Y él mismo ha establecido una directa relación entre este tipo de masa de acoso, de caza, y el antisemitismo. Pero insisto en que el libro no trata solo de este tipo de masa asesina.
El valor de la obra de Canetti quedó reconocido con la entrega del Premio Nobel de Literatura en 1981. El galardón contribuyó notablemente a la difusión de sus trabajos.
Sin embargo, parte de sus textos y especialmente sus ensayos como Masa y Poder o El otro proceso de Kafka son poco conocidos y poco estudiados fuera de la cultura alemana.
Seguimos. Siendo Canetti un intelectual de cultura alemana, ¿cómo influyeron los acontecimientos de la Segunda Guerra en su relación con esta cultura? ¿Se modificó su apego hacia ella?
Bueno, habría que relativizar primero lo del apego de Canetti a la cultura alemana, porque es verdad que escribió siempre en alemán, pero también hay que recordar que nació en Bulgaria, que cuando era niño le hablaban en búlgaro y en ladino, y luego que vivió su primera infancia en Inglaterra, que aprendió el inglés antes que el alemán. No obstante, lo que sí se puede deducir de su autobiografía es que la victoria del nazismo lo llevó a volverse todavía más hacia Inglaterra, que era el país de su infancia y el país que su padre de verdad le había enseñado a respetar y a... Por eso se exilió precisamente en Inglaterra, donde además siguió viviendo muchos años después de terminada la guerra, durante al menos 4 décadas.
Sí, sí. ¿Qué vinculación tiene, por último, Masa y Poder con las teorías freudianas?
Bueno, existen varios vínculos. El propio Canetti lo dice, solo que él enfatiza la relación de diferencia. Insiste mucho en que escribió Masa y Poder para rebatir las tesis de Freud sobre la masa. Y es verdad que las rebate. Pero claro, en mi opinión, la relación también es de semejanza, y eso no lo reconoce tanto Canetti. La relación es de semejanza no con el Freud de la psicología de las masas, pero sí con el que se conoce como el segundo Freud, el del malestar en la cultura. Porque Freud habló aquí del tánatos, de la agresividad innata del ser humano, y explicó que la cultura, la civilización, consistía en gran parte en reprimir este instinto de agresividad, pero que no siempre lo conseguía. Y Masa y Poder es un desarrollo extenso de esta idea, porque Canetti nos muestra el fenómeno de los tiranos y de las masas entregadas al placer de matar y olvidando el gran mandato de la civilización, el mandamiento no matarás. Y yo creo que hoy, en pleno apogeo de ese nuevo totalitarismo asesino que es el terrorismo islámico, toda esta reflexión pues sigue teniendo una extraordinaria vigencia, claro.
Perfecto, muchas gracias, Sultana. You can add up the parts.
El momento que temía Canetti, su muerte, le llegó mientras dormía en 1994 a la edad de 89 años. Sin embargo, su obra completa no se conocerá hasta 2024. Canetti decidió que sus archivos personales no se abrieran hasta 30 años después de su muerte. Este ha sido nuestro programa de hoy. Hasta pronto en Efemérides.